Ya estamos en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Acompáñame a orar. Padre, gracias, Señor, porque podemos estar aquí, Señor, reunidos. Y porque en un mismo sentir, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo more en nosotros, Señor. Y te pedimos que tu Hijo Jesucristo se pase en medio de estos lugares, Padre, y que seas tú hablándonos, Señor. Prepara nuestro corazón, regálanos la oportunidad, Padre, de comprender más tu Escritura y saber que ese pámpano, esa rama de esa vid, Señor, somos nosotros. Queremos conocerte más, Señor, y queremos saber que tú eres esa vid genuina que quiere que permanezcamos en él, Señor. Guarda este tiempo, Padre, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, me gusta compartir y sobre todo cada vez que me ha tocado es un reto y es algo que, lo digo reto porque saber qué es lo que Dios quiere que escuche su congregación es algo que me emociona mucho porque la mayoría de las veces al estar estudiando y preparando el sermón del domingo te das cuenta que el sermón y el mensaje que vas a dar primero Dios te lo da a ti y es algo en lo cual en esta porción de Juan 15 yo he visto que verdaderamente el permanecer en Dios y verdaderamente el estar ligado a Dios y dejar que la savia corra por tus venas es algo que puedes comprobar que Él está contigo y que está conmigo. Y te insto a que juntos podamos ver que cuando Dios dice que permanezcamos en Él, pues es algo que no tenemos opción. Y de ahí el título de esta prédica, que también me cuesta un trabajo enorme ponerle título, porque así como que, pues, no, o sea, como que un título. Puede ser permanecer en la vid, tu única opción. No tenemos opción y por eso es que Dios tiene hoy este mensaje para la congregación, para los que ya llevan tiempo, para los que han permanecido, para los que han podido llevar fruto, pero también este mensaje es para aquellos que se están integrando a la familia de Dios y que no saben en qué permanecer. Entonces, la palabra permanecer en el original se ocupaba o se ocupa en el enfoque y en el contexto para quedarse quieto, para no moverse. Una opción que me gustó mucho y que vi es hacer escala. La palabra permanecer, si tú la puedes entender como hacer escala, es como cuando vas al aeropuerto y tienes que hacer escala en el aeropuerto y hasta donde yo he podido comprobar, no te puedes mover del lugar donde estás haciendo escala. Porque si te mueves del lugar donde estás haciendo escala y vas, ay, voy de shopping o voy a comprar algo, llegas de repente y ya se fue tu avión. Entonces, donde Dios te tiene es para quedarte quieto, en el nombre de Jesús. Donde Dios te tiene es para llevar fruto haciendo escala, sin moverte. Y esto no implica quedarse estáticos. Entonces, me gustaría que nos adentráramos un poco en saber quién es la vid verdadera. Y la vid verdadera en el Evangelio de Juan, asimismo Jesús se describió 7 veces con el gran yo soy. Y el gran yo soy, de principio a fin, implicaba el saber a quién se estaba dirigiendo. Y por ejemplo, en Juan 6 se estaba dirigiendo a un público totalmente diferente que en Juan 15. Y no por eso dejaba de tener peso. Y en Juan 6, por ejemplo, vamos a ver ahorita, pero él dice, yo soy el pan de vida. Y el yo soy el pan de vida, pues es algo que nos va a dejar algo y tenemos que permanecer en eso. Y ahorita nos vamos a adentrar, pero en esto también me gustaría invitarte a que cuando veas en un pasaje que se repite mucho esa una palabra, medites en ella y digas, bueno, Dios, ¿qué me quieres decir? Y es el caso de Juan 15, en el versículo 1 al 17 se repite 10 veces la palabra permanecer. Y si te está diciendo permanece, 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 es porque él sabe que a la primera de cambios lo que hacemos es fuga. Y nos distraemos y no sabemos qué hacer porque no permanecemos. Y de aquí que el gran yo soy, vamos a ir escudriñándolo poco a poco y vamos a ir viendo, y acompáñame por favor a Juan 6. En Juan 6 vemos descrito lo que es la alimentación de los 5,000, y muchas personas fueron no solo alimentadas de ese pan que te llena, que te satisface, sino un pan de vida eterna. Y me gusta ver cómo las personas que fueron alimentadas fueron a Jesús al siguiente día con la avidez, con la necesidad de decir, wow, lo que pasamos ayer fue algo, no solo un hecho histórico, un hecho milagroso, sino que lo que fuimos testigos es de algo que nadie más nos había ofrecido. Y van buscando a Jesús, buscando el pan de cada día, o quizás el pan para satisfacer su hambre, o incluso, como yo, ¿no? No había ni cenado para decir, no, pues mañana que llegue con Jesús, de gorra, pues ni quien le corra, entonces vamos a alimentarnos otra vez. Pero esa necesidad Jesús la ve y les dice en Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Cristo es el pan y se da a sí mismo. Y lo que vimos en ese milagro, lo que podemos ver es que la gente sí buscaba el pan diario, el pan para satisfacer su hambre, pero iban con la necesidad de escuchar y saber qué más seguía. Entonces, nosotros necesitamos ese alimento para alimentarnos en el día a día, pero dice que ese alimento no perece porque es para vida eterna. Y me gusta ver cómo aquí en esta, y como en las otras vamos a estar estudiando, es un yo soy, el pan de vida, y después viene una promesa, viene algo que te va a dar, viene algo que te está ofreciendo. Y no es como tal, yo soy el pan de vida, pero escondo mis manos para no darte la promesa. Dios es fiel, Dios permanece, Dios ha permanecido y es grande en misericordia, tardo para la ira y te dice hoy, ven a mí y nunca vas a tener hambre. Si tú crees, no vas a tener sed jamás. Y hemos estado compartiendo cada fin de semana en Tierra Alta a chavos que llegan con hambre, con mucha necesidad. Se han repetido ya varios campamentos de mujeres. Esta semana que pasó en Tierra Alta se tuvo la oportunidad de compartirles a 130 mujeres de Jonacatepec. Y ellas no saben quizás lo que es tener hambre, ni los que llegan ahí, pero cuando escuchan el mensaje, cuando ven a los servidores paseándose, cuando tú llegas y les pides, ¿puedo orar por ti? Ellos se dan cuenta que tienen una necesidad tan enorme que dicen, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero ese pan. Y es donde tú y yo les podemos decir, ven, cree solamente. Porque si vienes a Dios, no vas a tener hambre. Si tú crees en Él, no vas a tener sed jamás. Y de aquí que, si Cristo es el pan que da vida, si Cristo es el que satisface tu hambre, no olvides que Cristo lo enviaron al mundo para darte vida eterna. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese alimento tú y yo lo podemos compartir con los demás. Y vemos, por ejemplo, en Hechos 2:42 que dice que estaban unánimes y que compartían el pan y que compartían en oraciones y que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y el compartir el pan es algo muy grato y también les puedo compartir un poco que los tiempos que hemos podido comprobar que Dios es fiel es cuando podemos compartir el pan. Y cuando podemos darnos esa oportunidad es algo que, dices, podemos comer juntos, podemos con nuestros hermanos poder compartir un tiempo. Pero cuánto más cuando otra vez llegamos al fin de semana en Tierra Alta y podemos compartir este pan y decir, no se va a acabar. Y saquen pan, y saquen pan, y saquen pan, y no se va a acabar porque para vida eterna permanece. Y me gustaría que si estás haciendo notas y puedes apuntarlo, Algo que en lo cual puedes permanecer es permanecer en nutrirte de Jesús. Y el permanecer en nutrirte de Jesús lo podemos ver un poco más ligado en Salmo 1. Acompáñame, por favor. Y la mayoría de los que ya llevan tiempo aquí en Semilla pueden incluso decirlo de memoria. Y si lo sabes de memoria, no lo busques en tu Biblia, pero acompáñame diciéndolo. Y dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermano, hermana, si permanecemos en Cristo vamos a llevar fruto. Y dice en Juan 15, separados de Él nada podemos hacer. Y si llevas ya tiempo en Semilla, y si fuiste de los que iniciaron esta iglesia, y dabas fruto, y estabas permaneciendo, y ahora dices, pues es que ya no me siento igual, ya no puedo desarrollarme igual, ya serví un año en estacionamiento y creo que fue suficiente, te pido que así como en Juan 15 dice, que puedas dejar que Dios te limpie para que puedas llevar más fruto. Y esta es una buena opción para poder comprender que si en la ley de Jehová está tu delicia, pues es que estás permaneciendo. Si no es tu delicia, si te duermes, si te da sueño cuando agarras tu Biblia para hacer tu devocional, es que en eso no está tu delicia. Y si no está en la ley de Jehová tu delicia, no estás permaneciendo, estás separado. Acompáñame por favor a Juan 8:12, vamos a ver la segunda descripción de Jesús. Juan 8, versículo 12, es el segundo yo soy. Y me gusta porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él y me gusta ver cómo en este capítulo 8 Jesús está preparando y está diciendo esto para poder hacer un milagro posterior en el capítulo 9, que es darle la vista a un ciego. El ciego del estanque de Siloé, si escuchó esto o si por lo menos tuvo idea de quién era Jesús, que no lo fue hasta el final, se pudo dar cuenta que, ok, Jesús ya lo había dicho. Y este ciego, cuando fue recuperada su vista, quizás después de que fue, se lavó, regresó a su casa y vio en su Biblia, ay, pues sí, aquí dice que Jesús es la luz del mundo. Por eso me dio la vista. Y dice Juan, capítulo 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿A quién sigues? ¿Qué estás poniendo tu mirada o en dónde estás fijándote que no sea en la luz? Porque aquí dice claro, y yo lo veo tal cual, que dice que si Jesús es la luz del mundo y si nosotros lo seguimos, no vamos a andar en tinieblas. Y de repente, quizás te sientes extraviado, quizás te sientes que no cabes en un lugar, o quizás digas, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? Es porque no estás en la luz. Y si no estás en la luz, pues definitivamente estás separado de Él. Y como tal, me gusta ver cómo Jesús aquí también se muestra con un esplendor de un rey y dice, yo soy la luz. Y decir esto a los judíos implicaba algo para hacerlos enojar, porque decir yo soy la luz, o sea, yo soy aquel que a donde yo me paro, todos son examinados, yo soy aquel que donde yo estoy, todos son alumbrados, porque yo soy la luz. Y en Juan 1, por ejemplo, no vayas ahí, te lo leo. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y Jesús es la luz verdadera. Y Jesús quiere que tú y yo no andemos en tinieblas, que tú y yo no andemos extraviados. Porque ¿qué pasa cuando no hay luz, cuando estás en oscuridad, te tropiezas con lo primero que te encuentras, desvías tu atención a estar viendo lo que vas a estar posiblemente pisando o que posiblemente te puedas tropezar y no vas a estar al pendiente de lo que Jesús te está diciendo? Y hoy te dice, yo soy la luz. permanece en la luz. Y si tú permaneces en la luz, lo que está a tu alrededor, vas a ver con quién platicas, vas a ver qué estás haciendo, vas a ver lo que estás leyendo, y no vas a estar en completamente penumbras y decir, bueno, es que no entiendo qué dice aquí Dios, porque no estás en la luz, porque no te está alumbrando. Y esto lo vemos también claro en Salmo 119, versículo 105, que también muchos lo saben de memoria, y dice, lámparas a mis pies y lumbrera a mi camino. Y si has podido comprobar cómo Dios te ha llevado por medio de Jesucristo en la luz, es como una lámpara. Cuando estás en medio de la oscuridad, la lámpara va guiando tus pasos. Si tú quitas la lámpara, no ves nada, pero si tú la vuelves a poner, guía tus pasos. Y la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino porque Él abre toda la perspectiva, Él abre todo el panorama para que tú puedas observar lo que hay alrededor. Y no solo lo que estás pisando enseguida, sino lo que vas a pisar posteriormente. Y es como cuando le pones las altas a tu carro y vas manejando y de repente el diseño de las luces bajas es para alumbrar lo que está inmediato, para que no lastime al que va enfrente, y cuando estás buscando una señal o algo, pones las altas y alumbra hasta el cielo, ¿no? Casi, casi, cuando no las traes bien alineadas. Ahora, ahora. Pero el caso es que tú ya estás viendo más allá de lo que tú estabas en perspectiva. Entonces, así es la luz, así es la palabra, así somos a través de Jesucristo. Podemos ver y podemos observar lo que Dios nos está dando inmediatamente. Y esta permanencia, esto a lo que Dios nos está llamando es permanece en la luz. No te quites de ahí, no te muevas. No hagas ni un solo movimiento como para decir, bueno, pues yo soy bien inteligente, yo soy bien hábil. Como cuando te levantas en la noche y vas al baño, ya sabes que son 3 pasos a la derecha, 4 a la derecha, 5 a la izquierda y ya llegaste al baño. No lo hagas como siempre lo haces en tu propia prudencia, ya sé dónde está la luz. Pero se te olvidó que tu hijito dejó el ego, lo hemos platicado y ya te resbalaste. No lo hagas así. Reconócelo, di Señor, alúmbrame. Acompáñame al tercer yo soy. Y está en Juan 10, versículo 9. Y Jesús, aquí asimismo, Él puede saber que, como el buen pastor que vamos a ver enseguida, como la puerta que es, y Él se autodescribe de esta forma. Pero lo que más me gusta es que Él nos da la posición que tenemos que adoptar, que somos ovejas. Y en el original también estaba buscando la palabra oveja y definitivo me dejó anodadado porque no lo dice como un animal peludito, tierna ternurita. No lo dice así. No dice que es un animal que se le quita la lana y que puedes hacer ropa, sino simplemente dice que es un cuadrúpedo que camina para adelante. Y como tal, quizás te ofendas, quizás puedas decir, no, pues es que yo creo que yo sé hacer malabares, yo sé correr muy bien, pero el punto es que Jesús está describiendo como la puerta y que el que por él entrare será salvo, y a ti y a mí nos está diciendo, y ustedes son las ovejas. Y también una buena perspectiva y una buena pregunta es que si dices tú, bueno, pues creo que eso del original como que no me gusta, como que yo me quedo con la ovejita, ternurita. Simplemente nos dice que somos animales, somos cuadrúpedos que vamos para adelante, siguiendo al pastor. Y acompáñame en Juan capítulo 9, capítulo 10, versículo 9. Y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y vemos aquí a un Cristo que es el acceso hacia el Padre. Y es un Cristo que por medio de Él podemos entrar confiadamente al Padre y que también les platico cada fin de semana en Tierra Alta que les podemos decir a los chavos, ¿puedo orar por ti? Los chavos se quedan. ¿Qué es eso de orar? Como que me voy a caer, me vas a hacer algo. No, simplemente quiero dar gracias por ti, quiero dar gracias porque tú y yo estamos compartiendo este tiempo, quiero dar gracias porque pudiste venir Incluso quiero pedir por algo que estés necesitando. Y Él es la puerta. Y para el mundo es algo que es locura porque aún los mismos judíos decían, ¿cómo tú la puerta? ¿Cómo no puedo ir yo directo? Y me gusta ver porque aquí normalmente vemos que para entrar a un lugar necesitamos entrar por la puerta, para entrar por tu carro. Tienes que abrir la puerta, meterte. Y la puerta es algo que te da acceso. Y dice aquí más adelante, para que te ubiques también, que aquel que no entra por la puerta es salteador, es un ladrón. Y si tú le estás buscando siempre por dónde irte mejor para decir, bueno, Jesús quiere esto, Jesús quiere que permanezca en él, pero creo que ya encontré por dónde brincarme. Y los hombres que están por aquí y por ahí alguna mujer intrépida, algún día se te voló un balón en una casa donde normalmente la persona no trabajaba y decías, es que está cerrada la puerta, no puedo entrar, es que no hay nadie y se va a acabar la cáscara y ya íbamos empatados y el refresco, ¿quién se lo va a quedar? Te saltabas y siempre buscabas la opción para seguir jugando. Y aquí lo que Jesús nos quiere decir es que no le busques opción. Jesús es la puerta y si Él es la puerta que te va a dar acceso directo al Padre, pues cuánto más tú le puedes decir, bueno, espérame tantito, Dios, creo que ya encontré una mejor opción. Eres un salteador, eres un ladrón, eres un ratero, eres un robo ovejas, aquí lo está describiendo. Y si lo haces por la puerta, puedes tener la libertad de poder entrar y ser salvo, tener vida eterna, y no solo eso, sino que puedes entrar y salir porque es Jesús quien te va a guiar, porque es Jesús quien lo llevas en tu corazón y puedes andar paseando libremente. Y dice Jesús, la verdad los hará libres. Y los judíos se volvieron locos, ¿cómo eso de libertad? Somos libres. No somos esclavos de nadie, nadie nos ordena. Pero, ¿qué tal cuando Jesús les dice, son esclavos de la ley? Todo lo que están haciendo es para agradar la ley, no para agradar al Dios verdadero. Y quizás en esta opción podemos ver cómo Jesús describiéndose como la puerta, pues nos está dando el acceso y diciendo, pásale. Y pásale con esta libertad de saber que vas a entrar y vas a salir, y saber que Cristo puso su vida por nosotros y entramos en el rebaño por medio de Él, y somos parte de esta congregación, y somos parte del cuerpo de Cristo, porque por medio de Él es que Él nos aceptó. Y estudiando me gustó ver cómo un comentarista que fue a investigar a Palestina, cómo era esto del pastoreo en esas tierras en tiempos de Jesús, y se adentró en el monte y se encontró un pastor que, obviamente al preguntarle y vaya, decirle qué es lo que estaba haciendo, lo llevó a su lugar donde estaban congregadas las ovejas y era un redil, era un lugar donde estaba cercado, pero que curiosamente no tenía puerta. Entonces le pregunta, ¿pero por qué no tiene puerta? Y le dice el pastor, es que yo soy la puerta. Porque vamos a también verlo más adelante, ahorita también en Juan 10, dice, porque las ovejas saben cuando yo estoy ahí que no se pueden salir. Y las ovejas, como yo soy la puerta, cuando yo me levanto y les digo, vamos a pastar, y voy caminando hacia donde las voy a llevar a pastar, me siguen. Y las regreso de la misma forma y yo permanezco en la puerta. Porque así, si estoy cuidando, si estoy guardando, las ovejas no se salen y si llegara el enemigo y quisiera entrar en la puerta, con lo primero que se va a encontrar es conmigo. Y yo, lógicamente, no voy a dejar que maten a mis ovejas. Y esto me dejó así como que, órale, o sea, no solo es la puerta, Jesús, donde abres, entras y sales, sino que es la puerta que está custodiando tu corazón y que está guardándote que el enemigo no llegue y arranque la semilla. Y si tú ves a este Jesús como la puerta, dices tú, wow, yo quiero permanecer en comunión con Jesús, con la puerta, yo quiero saber cómo es, yo quiero saber qué está dispuesto a hacer. Él dice que Él va a dar su vida por sus amigos, por sus discípulos. Y los discípulos no lo entendían. Pero eso era para decirles, yo voy a ser el medio de acceso por el cual ustedes van a entrar al reino de los cielos. A donde yo voy muchas moradas hay. Y por medio de mí es que van a poder estar ahí conmigo, en las calles de oro. Y Pedro, como tú y como yo, ¿cómo? Y si yo quiero ir contigo ahorita, no, Pedro, no es tiempo. Pero pues eso de la puerta, pues yo ya tengo las llaves y yo ya, no, Pedro, es por medio de mí y es mi tiempo y es lo que yo quiero darte a ti. Y acompáñame por favor a Efesios 1:5. Y es un versículo que a mí me gusta mucho porque puedo en ese versículo describir cómo es nuestro Dios y sabiendo que Él tiene un propósito y sabiendo que Él ya nos hizo aceptos por medio de su Hijo Jesucristo, me encanta ver cómo lo cierra aquí y si ya estás ahí, acompáñame y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, siendo Él la puerta, siendo Él el modo de acceso, según el puro afecto de su voluntad. A Dios le plació y quizás hasta cruzado de brazos y dijo, Jesús va a ser la puerta. Y los ángeles quizás le preguntan, ¿pero por qué? Porque yo quiero. Según el puro afecto de mi voluntad es que yo quiero que Él sea el medio de acceso para que tú y yo podamos estar aquí, podamos estar escuchando, podamos darle la suficiencia a la palabra y decir, Señor, sé que toda tu palabra es útil, que toda es inspirada por Dios y que sí es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, eso quiero. Y con eso yo creo que es suficiente como para poder decir que el afecto de la voluntad de Dios es darnos vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y donde nosotros podemos estar, donde nosotros podemos dar fruto es agarrado de Él, como vimos en Juan 15, pero tenemos que conocer cómo es nuestro Jesús. Acompáñame, por favor, ahí el mismo Juan, capítulo 10, verso 11, vamos al cuarto yo soy. Y la idea de dejar que Dios nos instruya por medio de su palabra y que nosotros podamos saber a qué se está refiriendo con la vid verdadera, pues lo estamos logrando, ¿no? Lo estamos viendo gráficamente así como que, ah, ya entendí, pues la vid verdadera y padre, el Padre, Dios, el labrador, pues se escucha bien chido, pero ya verlo aquí desmenuzado, me gusta ver cómo Dios nos rompe y nos deja que nosotros armemos el rompecabezas y que podamos ir pieza a pieza y decir, ah, ok, creo que esto del gran yo soy nos está dejando mucho y nos enriquece mucho. Y así lo hizo. Y así pude ver de principio a fin, desde que me dijeron que iba a dar el mensaje, cómo saber que Dios es fiel y que Jesús no nos estaba chamaqueando, no nos está chamaqueando, no te va a chamaquear, sino que Él va a permanecer, tú puedes decir, wow, eso del yo soy me queda muy grande, o sea, me queda algo que dices, no puedo. Y yo les he platicado cuando he tenido oportunidad de cómo Moisés, como yo, cuando me dijeron que iba a predicar por primera vez, y, pero soy tartamudo, Jaime, pero la neta soy re bruto para hablar, y ¿por qué yo? Y puedo ver en Moisés que Dios no le respondió cuando lo envió a Egipto y Moisés preguntándole, pero ¿por qué yo? Pues estoy bien chafa, ¿yo quién soy? Y vemos a un Dios que no le dijo, ah, ok, tú eres alguien que puede. Solo decláralo y tú vas a levantarte y vas a... Lo que necesitaba escuchar Moisés, lo que necesito escuchar yo cada vez que estoy aquí es saber quién es Él. De nada me sirve saber quién soy yo porque yo me voy a equivocar. Porque yo voy a tener muchos errores. Porque si cada domingo que llegas aquí y puedes ver que el mensaje se entrega a cada corazón, podemos comprobar que el que está haciendo la chamba es Dios, no es el que está aquí parado. Nosotros somos solo instrumentos y de primera fuente en mi corazón he podido comprobar esto, que si permanezco en Él, Él va a permanecer en mí. Y recuerdo la primera vez que me subí aquí y todavía ahorita me daban ganas de decirlo, pero me tiemblan las patas cuando estoy aquí. Y en algún tiempo, como tú y como yo hemos estado en algún discipulado y nos dicen que es necesario que memoricemos versículos, y cuando me topé con Romanos 1:16 y porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios poder de Dios para salvación, me di cuenta que dije, pues no tengo por qué sentir vergüenza. No estoy diciéndoles mi currículum, no estoy diciéndoles cuántas veces me equivoqué, sino les estoy diciendo la palabra de Dios porque es poder de Dios para salvación. Y Él quiere que tú seas salvo y Él quiere que tú y yo seamos algo que permanece, algo que lleva fruto. Y de aquí que el siguiente yo soy en Juan es ver a un Jesús que se describe como el buen pastor. Y el buen pastor lo vemos en Lucas 15, que es aquel que teniendo 100 ovejas, cuidándolas, alimentándolas, sacándolas a pastar, y se le pierde una, deja las 99 en el desierto y va por la una. Ese es un buen pastor. Y ese es el pastor no solo de Salmo 23, que hasta lo cantas y se lo dices a tus hijos para que lo memoricemos, sino es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Y el que da su vida por las ovejas, ¿cuánto más es aquel que podemos seguirlo, que podemos saber que tenemos que permanecer en él? Y me gusta ver cómo aquí en Juan 10, antecediendo a este Jesús que se describe como la puerta, enseguida dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, y en el 12 dice, más el asalariado, como una comparación, como algo que te puede dejar con los ojos puestos en algo y decir, ok, hay el buen pastor y hay el que no lo es. No dice que hay un buen pastor y hay un mal pastor. Jesús dice, yo soy el buen pastor, el único. Y por eso es que para nosotros permanecer en la vida es la única opción, no hay opción. En Juan 15, vamos a regresar ahorita al final, pero se nos describe como pámpanos, de ovejas, de algo que simplemente camina para adelante, nos deja como pámpanos, algo que no se mueve, algo que lo único que necesita es alimentarse de esa vid para que pueda correr esa savia por su corazón, para que pueda alimentar y decir, bueno, creo que me gustaba más lo de, pues nomás caminar para adelante, porque esto de permanecer como rama y ya no me muevo más que cuando hay viento, pueden soplar, pero me gusta ver que otra vez aquí en Juan 12, Juan 10, capítulo, versículo 12, dice, más el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Si has conocido a alguien así, si tú eres así, que ve el peligro y corre. Ayer, íbamos saliendo y de repente al caminar, era la tarde cuando traía a Frida a Revolución, íbamos caminando y de repente escuché como que algo se movía y a dos pasos de nosotros una alcantarilla, una coladera y de repente ¡bum! Brinco una rata. Tenía ganas de correr, pero ahí estaba mi hija y no pasa nada, hija, tranquilo. Y quizás te pase eso con el peligro, quizás seas como este pastor que no permaneces porque al primer indicio de miedo, al primer indicio de peligro, digas tú, no, ahí nos vemos. Creo que eso del pastorado como que no es lo mío. Pero hombres, cabezas de familia, eso es lo que te corresponde. Y el lugar donde Dios nos ha puesto como hombres es como pastores de nuestro rebaño. Y si no eres el buen pastor, si no tomas el ejemplo del buen pastor, si no dejas que Jesús te enseñe en su mansedumbre, en su humildad, si no dejas que Jesús sea el que te instruya, no eres pastor, eres un asalariado, que mientras te vaya chido, bien. Y cuando empieza a hacer falta, no, pues creo que esto del matrimonio como que no era para mí. Y no estás permaneciendo y estás mejor buscando otras opciones. Y saber que si el buen pastor deja las 99 ovejas y va por una, es porque él está seguro que las 99, mientras él no esté ahí, no van a caminar. Porque otra vez una oveja solo sigue al que va enfrente. Y de aquí que nosotros tenemos que permanecer con los ojos puestos en el buen pastor. Y si él se mueve a la izquierda, vamos a la izquierda. Y así como el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, iban con una columna. Y vemos cómo había desobediencia y había algunos rebeldes. Pero ¿por qué seguimos la columna de nube? Pues para que no te dé el sol, carnal. Síguela. No, yo creo que voy a agarrar un atajo. También les platico, mi hija Frida me decía, da un ejemplo, pero ya llegó el ejemplo. Ayer íbamos de regreso y me dice Frida, oye papá, y si nos vamos por aquí abajo, nosotros vivimos en la luna y ella quería que fuéramos a Palmira y yo, no hija, porque ¿qué resultado vamos a tener si vamos en dirección opuesta, si nuestro lado a donde vamos es hacia el contrario? ¿Vamos a llegar a nuestro destino? No, ¿verdad? Pues no. Y es lo que pasa cuando nosotros perdemos la mirada en el buen pastor, que cuando sale y va caminando y... Creo que por ahí... Ah, mira. Pastor, pastor, creo que por allá hay un mejor lugar a donde podemos ir a pastar. Las ovejas no hablan. Y de repente el pastor llega a su lugar donde y empieza a contar. Ya se fue el Bruno, ya encontró otro lugar donde tiene que pastar, o sea. Y recuerda de dónde Dios te sacó. Y ponle nombre y di, ah, pues sí, creo que esa oveja tiene nombre, creo que sí fue por mí. Y creo que yo tenía o creía tener un lugar mejor donde él me iba a poner a pastar y decía, no, es que está re lejos. Creo que por acá es un mejor atajo. Y así me dijo mi hija, es que es un atajo. No, hija, un atajo normalmente es para reducir el tiempo, reducir la distancia y llegar a tu punto. Pero un atajo no es aquel lugar que te lleva a lo más lejos y después tienes que regresar porque eso se llama pérdida de tiempo. Eso se llama gastar tu gasolina a lo sonso. Un atajito por aquí, ¿no? Y de esa misma forma, si tú pierdes los ojos, si tú pierdes los ojos, si tú pierdes la mirada en el pastor, te va a llevar a dar un rol el asalariado y a la hora que te des cuenta, ¿y qué hago aquí? Pues es que no era el pastor, ni te llevó a pastar, ni te llevó a estar en verdes pastos, ni te llevó a un lugar donde las corrientes de aguas frescas puedes alimentarte, sino que te llevó a cansarte, a desgastarte y decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y de aquí que... Hay una alarma ahí sonando. Y de aquí que me gustaría que me acompañaras a Hebreos 12, 12, versículo 1. Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo pecado y del pecado que nos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo dice el versículo 2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y aquí nos dice que corramos hacia adelante y que lo hagamos con, como decía el apóstol Pablo, con tal situación de querer ganar la carrera, de poder seguir participando, poniendo todo tu esfuerzo. Pero el versículo 2 le da la forma de decir puestos los ojos en Jesús, porque puedes correr rapidísimo, puedes tomar un atajo, puedes decir, gané. Ahora sí, no hay otro mejor que yo porque lo hice, pero perdiste la mirada en Jesús. Y también hay una dinámica en Tierra Alta que me gusta mucho porque normalmente cuando en un ambiente de chavos como que todo es competencia, entonces es algo psicológico, es algo que me sorprende porque si tú pones a un chavo aquí y tú pones al otro y les dices de lo que se trata el juego, lo primero que hacen es, yo voy a ganar, yo soy mejor. Y les explicas de qué se trata el juego, de qué se trata la dinámica, y ¡fum! Lo hacen rapidísimo, se quitan, se ponen y ¡gané! ¡Gané! Y a la hora es que dices que no escuchaste la instrucción. No era ver quién ganaba. Era simplemente que tenías que hacer la dinámica para entender lo que Dios hace en tu vida, cómo le vas cargando peso, cómo en lugar de quitarte todo el peso y todo el pecado, le vas echando y Él es el que lo va cargando. Y llegas al final y gané. Ahora sí, nadie de ustedes, yo soy el mejor. Y le dices, pero no era para ver quién ganaba. no escuchaste, no estabas poniendo tus ojos y tu atención en aquel que estaba dando la instrucción para decir, ah, ok, entonces esto no es competencia, no se trata de ver quién gana. Y así nos está dejando ver que este Jesús, mientras pongamos los ojos en el buen pastor, nos va a llevar a lugares de delicados pastos a descansar. Y donde va a haber corrientes de agua suficiente para que todos estemos ahí tomando agua, algunos con vaso, otros así, de lengua, como quieras. Son corrientes de agua y te van a satisfacer. Acompáñame, por favor, a Juan 11. Vamos a ver el quinto. Yo soy. Y Juan 11 describe cómo le avisan a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo y cómo él deja un tiempo para decir, bueno, pues está muy enfermo, vamos a hacer otras cosas y quizás para la sorpresa de sus discípulos dice, bueno, pero ¿por qué no vamos si sabes que Lázaro está enfermo? Y ahora entiendo que el propósito de retardar un poco su llegada de Jesús a Betania era con la intención de poder decirles esto, yo soy la resurrección. Es necesario que ustedes vean que yo puedo hacer a un muerto levantarse y solo gritarle, Lázaro, sal fuera, y soplar aliento de vida por medio de su palabra, y decir, bueno Jesús, como que sí dejaste pasar un poquito de más tiempo, pero era con esa intención. Y Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y me gusta ver cuando en el Evangelio vemos a Jesús preguntando, y vemos a Jesús contestando con una pregunta, y vemos aquí que dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y te pregunta hoy, ¿crees esto? ¿Puedes estar confiado? ¿Puedes compartir de tu fe de tal forma que digas, somos pasajeros, somos peregrinos en este mundo, porque para vida eterna Dios nos ha diseñado y quiero estar con el Padre y quiero poder echarme una rola con los ángeles y a una sola voz cantar el nombre de Jesús, cuán grande es Él? Y decir, órale, sí cantan chido, como que yo no afiné, es que vengo ronco. Y esa es la intención de poder ver que este Jesús es la resurrección, este Jesús es la vida, y te pregunta, ¿crees esto? Porque en un momento dado puedes decir, pues como que creo que no estoy muy firme en eso, como que no creo. Como que me deja un punto de disyuntiva de decir, pues como que sí, como que no. Pero aquí me encanta ver cómo a quien se lo está diciendo es a esta Marta afanosa, que en confianza, no le digan a Marta, pero cada vez que podemos nos la acabamos. Ay, es que Marta, la afanosa. Pss, así eres tú, ¿eh? Como Marta. Pero vemos que Jesús se lo está diciendo porque Marta viene a su encuentro y le dice, Marta, a modo de decir, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras estado en tiempo, si tú hubieras llegado como la ambulancia cuando te hablamos y no cuando se te antojó, carnal, mi hermano estaría aquí, estaríamos platicando, tomándonos un cafecito, pero no es así, no estabas, Jesús. Y le dice Marta, afanosa, y que a mí me sorprendió, le dice algo que ella creía y le dice, mas ahora, mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y este afán de Marta no la vemos como esa Marta que otra vez, no le digan, pero siempre nos la acabamos, ay, la afanosa. Ay, barriendo, limpiando y llegaba con Jesús. Y es que si hubieras estado, o sea, yo no veo una Marta que haya llegado de esa forma. Sí, quizás fue algo atrevido, pero algo que rompió un poco el esquema de, Señor, si hubieras estado aquí, cuando te hablamos, no hubiera pasado esto. Pero lo que sigue después es algo tan grande que dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Lázaro es mi amigo, yo quiero que esté aquí, él va a resucitar. Y Marta, con la doctrina que ella tenía, con el conocimiento de saber que pasaban de muerte a vida y que iba a resucitar, le contesta bien y le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús necesitaba llegar hasta ese momento en el que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y como decía Jaime, tenía que esperar ese momento que tú tuvieras tal sed, que estuvieras en medio del desierto y levantaras tus manos y, Señor, ayúdame, si no llegas pronto voy a morir. Y Jesús puede esperar el tiempo que sea necesario para que tú puedas morir y para que tú puedas darte cuenta que fuera de Él no vas a hacerla, no vas a llevar fruto. Y Jesús va a esperar el tiempo necesario para decirte, tu hermano, tu mamá, tu familia, va a resucitar, va a pasar de muerte a vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Y en esto Marta le dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Pues, ah, wow, pues sí, bien contestado, Marta la afanosa. Y al final en el versículo 27 le dijo, Marta, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. ¿En qué crees? ¿Tú crees esto? ¿Tú sabes que puede ser real? ¿Tú sabes que esto que Jesús instituyó es algo que es neta, que va a permanecer? Porque si lo sabes, pues así como Marta echar tu afán, tu ansiedad, tu carga, aquel que te va a ayudar y va a decir, carga mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y es necesario que nos paremos en ese lugar y podamos decir, wow, eso de la resurrección y la vida se oye bien chido, pero ¿cómo lo dices? Y me gusta mucho traer lo que Dios está haciendo en Tierra Alta, porque ayer también platicando con Frida le comentaba que Dios nos está dando la oportunidad a los que estamos sirviendo, a los que estamos ahí, porque vemos caras enojadas, caras con molestia cuando llegan y ni hubiera venido hoy. Y cuando se les da el mensaje, cambia su sonrisa, cambia su forma de respirar y Jesús es la vida, Jesús es la resurrección. Y cada fin de semana, chavitos de secundaria y prepa están conociendo del mensaje y los está sacando Dios del fango donde estaban muertos en sus delitos y pecados y los está trayendo a vida. Y la resurrección de nuestro Salvador deja una evidencia de tal forma que su divinidad y su veracidad es algo que Jesús, en por medio de Jesús, era necesario que muriera y que también resucitara para que tú y yo pudiéramos creer y saber que de muerte a vida vamos a pasar. Acompáñame, por favor, a Primera de Pedro. Versículo 3. Y 4. Primera de Pedro. Uno. Versículo 3 y 4. Y dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y este tiempo es vital para que tú puedas permanecer en esta esperanza viva, en esta esperanza dinámica, y que tú puedas creer que si Jesús pasó de muerte a vida, lo mismo va a pasar contigo y conmigo. Y lo mismo va a pasar con aquellos que tú les compartes y les puedas decir, es que estás muerto, estás como un zombie que no siente, que no ve a dónde dirige sus pasos. Te invito a que formes parte de la vida, que te formes en esta fila, que te juntes con este rebaño que lo único que hace es seguir al buen pastor. Y la penúltima descripción de Jesús mismo como el yo soy en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Regresamos a Juan. Regresamos con Juan. Y este Juan 14, desde el versículo 13, 14, 15, 16 y 17, es un Jesús que les está hablando a sus discípulos. Y que Jesús les dice a sus discípulos: me dicen Señor y Maestro, porque así lo soy. Y vemos a un Jesús que poco a poco, en la perspectiva de Juan, les comienza a decir: hijitos, son hijos de mi Padre, son amigos míos. Y me duele lo que va a pasar, pero tengan gozo, porque lo que les he dicho los está limpiando. Y así dice en Juan 15, porque la palabra que les he hablado es para limpiarlos. Y así vemos aquí en Juan 14, 6, como Jesús a sí mismo se describe como: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos a un Jesús describiéndose en tres conceptos totalmente diferentes, totalmente separados, si los quieres ver así, pero Él los unifica porque es Jesús, porque es el Hijo de Dios. Y dice: yo soy el camino, porque por medio de mí es que tenemos acceso al Padre, porque por medio de mí es que yo puedo trazar el camino y les puedo decir: es una carretera de 8 carriles donde nadie va a chocar, y yo soy el camino. No van a tener que pagar cuota. No van a tener que pagar seguro por si se les poncha una llanta. Yo soy el camino. Yo soy la verdad, porque Jesús es Dios mismo y lo que Él te está diciendo permanece y ha permanecido durante 2000 años. Y durante 2000 años la gente ha tratado de desprestigiar lo que leemos tú y yo en la Biblia, y lo único con lo que se ha encontrado es que decir: bueno, si es la verdad, entonces también es el camino, entonces Él también es la vida. Y concuerdan en decir: no hay nadie como Él. Y aquellos eruditos que se encargan de querer desprestigiar se han dado cuenta y se han topado con pared y han terminado creyendo y diciendo: bueno, sí creo, porque ya me cansé de dar cosas contra el aguijón y decir: pues ya. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, lo único que tienes que hacer es permanecer en ella. Y permanecer sobre ese camino es permanecer hacia donde Dios te está llevando. Y si sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, incluso si en ese camino hay muchos baches, pues cambia la suspensión y que sea menos el golpeteo para que tú puedas transitar por él. Y si tú estás queriendo investigar si Jesús es la verdad, pues conócelo. Lo que tenemos entre las manos es verdad. Y si tú quieres saber que Jesús es la vida, pues reconócelo, nos decimos cristianos. Y el primer lugar donde les llamaron cristianos fue en Antioquía, y en el capítulo 13, al final, vemos que Jesús les dice a sus discípulos: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros. Y no solo lo concluye con el amor los unos a los otros, sino que les dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros y que andan conviviendo de tal forma que con amor pueden reflejar a este Cristo. Y la forma en que tú y yo podemos reflejar a este Cristo es dándolo a conocer cómo es el camino, la verdad y la vida. No puedes quitar una de otra. Y los tres conceptos son activos y dinámicos, y el camino conduce a Dios, la verdad libera a los hombres y la vida produce comunión. Y Él quiere que convivas con Él. Y regresamos ya a Juan 15, sabiendo que la vid verdadera tiene distintas modalidades, distintas verdades donde tú puedes saber que ahí cabes. Y Juan 15 nos da la pauta y los invito también a que no solo lo lean como lo hicimos ahorita, así de: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, sino que lo lean como un todo, que lo lean como un conjunto, que lo puedan ver de tal forma que lo que Dios les está diciendo es un paquete de esta forma, de este tamaño, de esta dimensión, de algo que cuán grande es Él que no puedes abrazarlo y decir: Señor, si tú eres la vid, y si todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice Jesús, Él lo quitará. Y quizás tú puedas decir, bueno, pues como que creo que yo ya tiene un rato que no doy fruto. Lo único que ha salido de mí es enojo, es ira. Y que quizás pueda ser confrontado con esto y decir, chale, como que entonces aquí dice que si no permanezco, que si ya no llevo fruto, el labrador me va a cortar. No es el punto si saber Dios te va a cortar. El punto es que si estás cada domingo, si estás ya apuntado en un discipulado, es porque quieres permanecer. Y aquel que permanece, haga lo que Dios le está diciendo que tiene que hacer. Y si tú puedes ver este Juan 15 como un conjunto, vas a poder saber que sin él nada vamos a hacer y permanecer y permanecer y permanecer y permanecer y permanecer es lo único que tenemos que hacer. No nos pide más. Y de pasar a ser ovejas, pasamos a ser una rama y una rama que por sí sola no puede llevar fruto, sino que necesita del Padre, es un buen punto para que tú digas, bueno, creo que sí, ya me cansé de querer dar fruto, querer decirle a mi mano que dé manzanas y no salen manzanas, salen pura mugre de mis uñas, salen cosas feas de mis manos, es porque no lo estás haciendo permaneciendo en Cristo. Y hay aquí personas que hemos podido ver cómo Dios ha traído fruto por medio de ellos y quizás ellos ni se den cuenta. Y quizás ellos estén caminando de tal forma que permaneciendo están solo poniendo los ojos en el buen pastor y tú puedas verlos y decir, órale, creo que Él está llevando un buen punto, Él está llevando un buen fruto, Él está glorificando al Padre. Y me gustaría, por último, hoy vamos a tener la cena del Señor, todavía no la repartan, pero que pudiéramos ver en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 15 y 16. Y quiero cerrar con esto porque es una instrucción que Pablo le da a Timoteo tan preciosa que yo creo que Dios necesita ponernos en ese lugar y decir, Juan, digo, sí, Juan describió 7 veces, pero aquí lo que ya estamos, hemos estado viendo, Dios te dice hoy en el versículo 15, dice, ocúpate en estas cosas. ¿En cuáles? En saber en qué tienes que permanecer. Y permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hoy es un buen día para poder llevar esto a cabo y poder decir, Dios, quiero permanecer en lo que tú me has puesto. Quiero ocuparme de esas cosas donde no me he ocupado. Quiero ver en lo que me ha estado fallando y decirte, Dios, gracias. Dios, quiero que tú me señales en qué me tengo que ocupar. Dios, quiero que tú me digas en qué tengo que permanecer. Y hoy es un día que celebramos la cena del Señor para recordar que el yo soy, la resurrección y la vida es algo que se cumplió. Y es algo que traemos a memoria cuando comemos y bebemos. Y es algo que podemos ser partícipes en comunión los unos con los otros, participando de esta cena. Y que si recordamos la promesa que Dios nos hizo, que la copa del nuevo pacto, que aquello que Dios quiere esperar es venir por nosotros, venir por su pueblo. Y participamos en esto sabiendo que si Él fue partido, si Él fue entregado por nuestros pecados, pues confiamos también que Él va a regresar. Y Él va a dejar ver que su poder, y Él va a regresar dejando tal huella en nuestro corazón que lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y reconocer cuál es nuestra posición como ovejas, como pámpanos, como aquellas ramas que separados de Él no podemos hacer nada. Y esta muerte que Jesús tuvo dolorosa, que Jesús tuvo a bien tener para perdonar y limpiar nuestra maldad, pues es algo sublime. Y es gracia, y es un regalo que no merecíamos. Y es algo que tú y yo podemos entender que a Dios así le plació. Y fue por el puro afecto de su voluntad que Él hizo eso. Y que si Él hizo eso es porque Él es el pan de vida. Y si Él hizo eso es porque Él es la luz del mundo. Y si Él hizo eso es porque Él es la puerta, Él es el buen pastor. Y si Jesús tuvo a bien mostrarnos que Él es la resurrección y la vida, y que si Jesús te está diciendo hoy, voltea a verme, porque yo soy el camino, porque yo soy la verdad, porque yo soy la vida. Y si este mensaje ha sido de tal forma, pues es reconocer tu posición. Y eres una rama, y es un gusto estar con ramas preciosas que llevan fruto y que podamos decir, wow, hola rama, hola pámpano. Qué bueno que estás llevando fruto, qué bueno que estás dejando que Dios te pode, que Dios te cuide. Qué bueno que estás dejando que Dios te alimente. Y oramos, Padre, porque podamos ser uno en ti. Y que podamos tomar esta copa y comer este pan, Señor, sabiendo que a una salvación, a una resurrección tú nos has llamado, Señor. Queremos glorificar tu nombre y queremos, Padre, entregar nuestras vidas tal cual somos, Padre. Queremos permanecer en ti y queremos, Padre, traer a memoria cada vez que nos sintamos débiles, que nos sintamos sin una respuesta, Padre, para que podamos saber que si tú eres el camino y tú eres la verdad y tú eres la vida, es porque así lo eres, Señor. Confiamos en la plenitud de tu palabra, Señor, y confiamos, Padre, que eres tú, Señor, haciendo a través de nosotros. Queremos llevar el fruto, Padre, pero también queremos pedirte, Padre, que seamos llenos del Espíritu Santo para que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, Señor, sean parte de nuestras vidas, Señor. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento y queremos, Padre, que seas tú obrando, Señor, en nuestras vidas. Tú eres la vid verdadera y en esa queremos permanecer, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos.